La editorial francesa Philippe Rey acaba de publicar Las tierras arrasadas, novela del escritor y politólogo mexicano Emiliano Monge, en la que nos hace compartir el viaje de los cerca de 200.000 migrantes que atraviesan cada año México de sur a norte en busca de una vida mejor. Relato con el que obtenía el año pasado uno de los galardones literarios más importantes de México, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como escritor y periodista, y también editor, Emiliano Monge ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México el 6 de enero, el Día de Reyes,
el día de
1978. Imagino que eso marca una vida, ¿no? Tus padres...
La de mis padres, sobre todo, ¿no? Mi madre decía que no le iba a volver a pedir nada a los Reyes Magos nunca más.
¡Qué regalo! Allí en Ciudad de México vas a estudiar Ciencias Políticas en la UNAM, en la Universidad Autónoma. Y me gustaría que nos contases qué te llevó a Ciencias Políticas. Quizás las dificultades de tu país.
Las dificultades de mi país me llevaron ciertamente a las humanidades, ¿no? El interés en la casa en la que crecí, había libros por todas partes. Mi papá es escultor y mi madre es psicoanalista. La mezcla de eso solo podía dirigir hacia las letras de algún modo. Pero también lo que sucede es que yo tenía tres amigos muy cercanos a lo largo de la secundaria, preparatoria, antes de entrar a la universidad, y nos debatíamos entre qué carrera estudiar para poder seguir estando juntos, porque éramos de veras un grupo muy unido. Entonces no sabíamos si economía, filosofía, letras, ciencia política. Al final, literalmente tiramos volados. Ganó ciencia política y estudiamos ciencia política juntos los cuatro, y ahora ninguno de los cuatro se dedica a la ciencia política.
Imagínate. ¿Alguna vez has dicho, Emiliano, que la Revolución Mexicana de 1910, uh-huh, no ha acabado todavía? Uh-huh. Quizás eso en ciencias políticas se nota, ¿no? ¿O no?
Es complicado, sí. Es decir, la Revolución Mexicana, los postulados de la Revolución Mexicana, lo que hizo que saliera a combatir el pueblo de México, no las cabezas, es decir, la Revolución terminó para los organizadores de la Revolución, para los líderes de la Revolución, los que obtuvieron, digamos, democracia representativa, que es lo que querían. El pueblo que combatió por muchas otras cosas, por un reparto agrario que se terminara, por un contrato social que fue después despojado a los 10 años, pues para ellos no terminó nunca la Revolución, ¿no?
El periodismo es una manera de plasmar la realidad. Tú empezaste trabajando como periodista, ¿no?
Yo empecé trabajando como periodista. Aquí en esto siempre me gusta ser muy claro, porque yo empecé como periodista cultural. Y entonces cuando hablamos de periodismo, uno normalmente entiende otro tipo de periodismo. Y la situación que hay en mi país hoy en día, hace apenas un par de semanas, Periodistas Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, la ONG, declaró a México el país más peligroso para ejercer el periodismo. Los que están haciendo realmente jugándose la vida en un país en el que mueren periodistas, dos o tres periodistas al mes desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, periodistas cuyos asesinatos no son investigados. Es decir, John Gibler, que publicó el libro más importante sobre los hechos de Ayotzinapa, la matanza de estudiantes, decía que México es un país donde es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Ese periodismo es el que está sosteniendo a México, y yo no soy ese tipo de periodista. Yo no me jugué la vida nunca siendo periodista de ese tipo, ¿no? Esos periodistas que a mí me representan un impacto y un respeto absoluto. Yo fui periodista cultural y de ahí llegué a la literatura.
Finalmente, la literatura es mucho más eficaz para denunciar ciertas cosas que el periodismo, ¿no? No tiene los tapujos éticos y la exactitud que se te exige como periodista. ¿Se puede mostrar la realidad en su soportable crudeza de la literatura?
Sí, yo creo que sí. También el periodismo. Yo creo que el asunto, la diferencia es que el periodismo, al final de cuentas, está atado, o debe estar siempre atado, a una idea de la verdad, ¿no? Es decir, a una persecución de la verdad. Y la literatura, la ficción, está atado, o debería estar atado, a una idea de la veracidad. Y creo que esa distinción es la que también hace, la que genera el impacto en la sociedad. Es decir, el periodismo puede cambiar una situación, una investigación periodística puede realmente tumbar un gobierno, una novela no, pero una novela puede cambiar para siempre a un lector. Es decir, el impacto de la literatura es a nivel individual y quizás es más profundo, pero el del periodismo es a nivel social, ¿no?
Quizás la literatura está sometida a menos presiones económicas que la prensa, ¿no?
Muchas menos, por supuesto. Muchas menos presiones, no solo económicas, sino políticas también. Es decir, hemos llegado a un punto en el que los políticos ven tan ajena la literatura, tan lejana, tan distante, tan incomprensible, que ni siquiera les parece que genere ningún tipo de problema, desgraciadamente, ¿no?
Emiliano Monge, ¿dónde se encuentran las raíces de la violencia en América Latina? ¿En las culturas precolombinas, en los conquistadores españoles?
No, yo creo que se encuentra en una suma. Es decir, en América Latina la violencia se encuentra como se encuentra en el resto del planeta, en el ser humano. Es decir, somos un animal que, además de ser un animal político, tenemos una voluntad de poder, y la voluntad de poder implica mayor o menor grado de violencia, ¿no? Me parece que sea una sociedad más violenta las sociedades latinoamericanas que, por ejemplo, las europeas, tiene que ver más que con el mundo precolombino o con la conquista, con el tiempo. Es una situación únicamente de los 300 o 400 años de ventaja que nos llevan, ¿no? Es decir, el grado de violencia con el que responde una sociedad o un individuo a una situación que se le presenta tiene que ver con la sociabilización, me parece.
Volviendo, Emiliano, a Las tierras arrasadas, la novela que acaba de traducir aquí en Francia la editorial Rey, Philippe Rey, es cierto que en los últimos 10 años 70.000 salvadoreños han desaparecido en México.
Según la Asociación de Familiares de Salvadoreños Desaparecidos en México, sí. El asunto es que de esos 70.000 hay que tomar en cuenta que pongamos que 10.000 son salvadoreños que lograron cruzar el México, que lograron llegar a Estados Unidos y que decidieron, porque hay que pensar que muchos de los migrantes centroamericanos se van no solamente por condiciones económicas, sino huyendo. En El Salvador, en particular, de las maras salvatrucha, ¿no? Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, rompen todo vínculo. No los encuentran, pero porque ellos no quieren ser encontrados. Y pongamos que otros 10.000 se quedaron en México, también por decisión propia y también rompieron vínculo. Pero estamos hablando de 50 o 55 mil salvadoreños desaparecidos en México, traficados como personas, esclavizados por el narcotráfico, por diferentes manifestaciones del crimen organizado, la prostitución, por ejemplo, la trata de blancas. Estamos hablando de verdaderamente una tragedia de proporciones inimaginables. Es decir, las fosas, tú hablabas de los 41, de los 43 de Ayotzinapa, cuando desaparecen, a los pocos días que el gobierno reconoce la desaparición y los empiezan a buscar, empiezan a encontrar fosas, y las abren y las escarban y dicen, ay, no son los estudiantes. Ay, qué suerte que no son los estudiantes, dice la sociedad mexicana. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo puede ser que nos preguntemos más bien quiénes son? Y así se encuentran. México es un país que se llenó de fosas, es un país que está de verdad hoy en día sostenido por fosas de desaparecidos. Así como Europa se explicó con el campo de concentración y Agamben y otros pensadores explicaron el cono sur de América con la dictadura, México y Colombia se van a tener que terminar explicando con la fosa común, y es dolorosísimo.
En tu novela, Emiliano, denuncias la corrupción de la alta policía mexicana, una corrupción generalizada, ¿no?
Yo creo que no hay ninguna policía en el mundo que sea más corrupta que la mexicana, ¿no? Es decir, el vínculo, la simbiosis que hay de crimen y policía en México, y que hasta hace poco era solo de policía y crimen, ahora es también del ejército y el crimen. En 2006 el presidente Calderón decidió sacar a al ejército a hacer en las calles, a cumplir con las funciones de la policía, y lo que pasó fue que el ejército se corrompió exactamente igual que la policía, porque el narcotráfico tiene un poder económico demencial. Si realmente un gobierno quiere oponerse o luchar contra el narcotráfico, el camino es cerrar los grifos del dinero, no enfrentarlos a balazos, ¿no?
Cuéntanos, Emiliano, ¿de dónde procede tu preocupación por el lenguaje? En tu novela los nombres de los personajes son increíbles, Mauseolo, Estela, Epitafio, Cementerio.
Sí, son todos, en ese caso los nombres todos son, los personajes todos tienen nombres que son referidos a la pira funeraria, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho, la literatura es uno de los últimos caminos que nos queda para la empatía, ¿no? Sociedades de la violencia, para empezar a salir de la realidad de las sociedades de la violencia, el camino sin lugar a dudas es la empatía, es la puerta de entrada a un cambio. Y la literatura, igual que el resto de las artes, permite ponerte en el lugar del otro, intercambiar de lugar. No esta idea liberal de ponerte en la piel, sino realmente vivir la existencia de alguien más. Pero me interesa tanto, porque cuando haces esto, lo más fácil es ponerte en el lugar de la víctima, siempre ha sido. Pero es tan importante ponerte en el lugar de la víctima como el victimario, ¿no? Entonces, en esta novela, las víctimas, que son los migrantes, no tienen nombre, porque el migrante, cuando empieza el camino de la migración, renuncia a la identidad, al nombre, a la religión, a muchas cosas, a veces al idioma, a muchas cosas. cosas, pero también el victimario está marcado por la misma realidad que hace migrar a uno, en muchos casos lo convierte en un secuestrador. No hay muchas opciones más de vida. Es decir, establecer un juicio moral cuando la moral mía o tuya, o de un ciudadano de Tokio, o de un ciudadano de Berlín, o de un ciudadano de Buenos Aires, se parece más entre nosotros que la de un ciudadano que vive a 70 kilómetros de la Ciudad de México en el campo, es muy difícil, ¿no? Y ponerse en el lugar del victimario es tan importante como el de la víctima. Es por eso que estos nombres refieren así, porque no refieren identidad. Y luego lo del lenguaje tiene que ver con que a mí me gusta pensar que el lenguaje es una materia, que se puede trabajar con ella como si fuera una materia, que se le puede dar forma, que tiene siempre que atemperar la historia. Esta es una historia muy violenta. Me interesa que yo no la quería contar con un lenguaje violento, porque entonces es una piedra más que una novela. Si logro equilibrar un lenguaje que no sea violento con una historia violenta, un lenguaje mucho más trabajado, mucho más, no sé si elegante, pero sí preocupado por la sonoridad, el ritmo, la cadencia. Y después porque en una polémica, por poner un ejemplo, una polémica muy famosa que hubo entre Juan José Saer, un escritor argentino que para mí es fundamental, y Vargas Llosa. Vargas Llosa criticaba al escritor si tenía un compromiso político. Y Saer le decía sabiamente que lo que le pasaba a Vargas Llosa era que no entendía dónde estaba el compromiso político del escritor, que cualquier escritor tiene un compromiso político más allá de si él lo ve o no, pero que antes de estar en la historia, antes de estar en el tema que decides contar, el compromiso político del escritor está en el lenguaje, en hablar, en escribir siempre con un lenguaje distinto al lenguaje del poder. Y es por eso también que me preocupa tanto el siempre tener un lenguaje distinto, ¿no?
Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus fuentes lingüísticas y documentales?
Bueno, para esta novela en particular, yo levanté muchos testimonios en Chiapas y en Tabasco, testimonio directo con migrantes, y además recolecté de diferentes ONGs y asociaciones múltiples, miles de páginas de testimonios de migrantes centroamericanos tratando de cruzar México, ¿no? Básicamente, el trabajo, digamos, como de investigación fue ese. Después, originalmente yo quería escribir una obra de teatro. Cuando decidí que mis herramientas daban para hacer una novela, es lo que había hecho y lo que me interesaba hacer, y abandoné la obra de teatro, la novela hereda varias cosas de la obra de teatro, entre otras la estructura en la cual la novela es entrecortada por coros. Los coros son testimonios textuales. Originalmente no lo era así. Yo leí todos los testimonios, fue desolador. Fue realmente doloroso.
Son terribles.
Terribles. Pasé mucho tiempo sin escribir, tratando de digerir esos testimonios y de olvidarlos, porque yo no estaba haciendo crónica ni periodismo, sino nada más tener el tono, las sensaciones. Escribí la novela y al final me di cuenta que en la novela terminada, más allá de si la novela era buena o no, faltaba algo que para mí había sido fundamental en el proceso, que era el asunto cíclico de los testimonios. Es decir, lo brutal de leer los testimonios, de levantarlos, no es que a un hombre le partan la espalda con una pala, para que no pueda mover las piernas, pero sí pueda llamar por teléfono a su familia en California o en Tucson o en Nueva Orleans para pedir un rescate, sino que eso le pase a Pedro, a Juan, a Pablo, a José, a cientos, lo mismo, ¿no? Es decir, si le pasa a uno, los mexicanos podemos decir que no sabíamos. Si le pasa a 200, los mexicanos no podemos decir que no sabíamos. Somos cómplices, como los alemanes que después de la Segunda Guerra decían, ¿cómo pasó eso de veras? Si no lo vimos. Bueno, a mí me da miedo que México acabe diciendo, ¿cómo pasó eso de veras? No lo vimos, ¿no? Y eso, el asunto cíclico yo no lo sentí en la novela. Y por eso los testimonios se vuelven, no, digamos, citas textuales tomadas de la voz de los migrantes, porque mientras la ficción te jala como lector, yo quería que hubiera un golpe cada tanto que dijera, esto está pasando, esto es real, ¿no?
Y además lo separas en itálica para en que cursiva, se vea, sí, claramente. Sí, sí. ¿Qué hacen los gobiernos de los países de donde proceden esos migrantes?
Nada, absolutamente nada. Para los gobiernos centroamericanos que se vayan es una maravilla, igual que para México, que se vayan los mexicanos. Los mexicanos hemos sido muy buenos en exigir derechos para el migrante mexicano cuando ya está en Estados Unidos, cuando está junto, cuando está pegado a nosotros. No lo vemos, es decir, estas sociedades de la hipermetropía solamente somos capaces de ver lo que está a miles de kilómetros, pero no lo que tenemos pegado, no lo que tenemos junto, ¿no? Y los gobiernos, eso les basta para hacer que como que no pasa nada, ¿no? Nos quejamos mucho de Trump y de los gobiernos en Estados Unidos, y ojalá en México se le diera el trato a los migrantes que en Estados Unidos se le da a los migrantes mexicanos. Es horrible, pero ojalá se le diera ese trato. Aquí son invisibles.
El gobierno mexicano, además, no tiene demasiado interés en que se sepan esas cosas, ¿no?
Ninguno. No, el gobierno mexicano no tiene interés en que se hable de ningún conflicto social, básicamente.
El año pasado obtenías por esa novela el premio Poniatowska, que ya han recibido españoles como Almudena Grandes o Antonio Muñoz Molina. Como ellos, eres periodista también, y como ellos, tus novelas denuncian hechos que la prensa cotidiana pasa a veces por encima, ¿no? ¿Te identificas con este, llamémosle, activismo literario?
Yo no sé cómo llamarlo, me cuesta mucho siempre. Me parece muy interesante como tú lo construyes, ¿no? Sin embargo, el activismo yo creo que está en el individuo. Yo reconozco mi activismo político cuando soy y cuando no soy escritor. Y es mío. Cuando escribo siempre trato de poner un narrador. Me parece que el primer personaje que se construye, el más importante de una novela, es el narrador. Y el narrador no soy yo. O sea, el narrador tiene un distinto activismo al mío, ¿no? Evidentemente elijo temas que hablarían de un activismo político, ¿no? Pero sí creo que la literatura tiene que ir más allá. Es decir, la literatura tiene que no denunciar lo denunciable, sino denunciar lo indenunciable. Es decir, yo creo que la literatura tiene que sacar de la sombra. La literatura sirve para lo que el escritor quiera y el lector quiera. Uno elige para qué la quiere utilizar, ¿no? Yo creo que en mi caso hay temas que están a la sombra, que están escondidos abajo del colchón, que ahí se quedan. Si la literatura no los saca y no los pone a la luz, no se ven, ¿no? Sí creo en esa función de la literatura, por supuesto. Creo que sirve para eso, para hacer visible lo que no estaba visible o lo que las sociedades no querían hacer visibles. Porque aquí no solo es cosa de los gobiernos. México, decimos mucho que es un estado fallido o un gobierno fallido, y lo primero que es una sociedad fallida. Si no fuera una sociedad fallida, no habría un gobierno fallido y no habría un estado fallido. Somos una sociedad fallida que hace ojos ciegos ante muchos de los problemas fundamentales, ¿no?
Después de unos años en Barcelona, has vuelto a la Ciudad de México. ¿No es peligroso para ti el hecho de vivir en México ahora?
No más que para el resto de los mexicanos. Y la verdad, cuando viví en Barcelona, te vuelves un mexicano de primera clase que resulta incómodo, de algún modo, ¿no? Para mí mismo. Es decir, estar fuera de México, con lo que está pasando en México, esa seguridad que te da una ciudad como Barcelona y que tendría que ser la que le da cualquier ciudad a cualquier ciudadano, me resultaba injusta, ¿no? No estoy diciendo que me guste la inseguridad, como a nadie le puede gustar. Pero si pienso hablar de México, tenía que compartir la realidad, ¿no? Del resto de mexicanos, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, Las tierras arrasadas, novela de Emiliano Monge, ha sido publicado aquí en francés por la editorial Philippe Rey. Muchísimas gracias, Emiliano.
No, muchísimas gracias a ti, de verdad.
Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube, en nuestra página web oficial RFI en español, y sobre todo dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión.
Muchísimas y también, gracias, Elena.
Permíteme también saludar sobre todo a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores en toda América Latina que nos ven a través de Canal U, una cadena de Montevideo. Gracias de nuevo y mucho éxito aquí en Francia.
Muchísimas gracias.